Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
La conciencia del mundo y la conciencia de mí me hacen un ser no solo en el mundo, sino con el mundo y con los otros. Un ser capaz de intervenir en el mundo y no solo de adaptarse a él. Con esta cita de Paulo Freire, damos inicio a un nuevo capítulo de la radio MSCA. Soy Jenny Díaz, encargada de mediación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y el tema que vamos a conversar hoy es la inclusión y la accesibilidad en instituciones culturales. Este es un tema que nos toca profundamente, ya que desde hace un tiempo el museo ha realizado distintas acciones para encaminarnos hacia la accesibilidad, particularmente asociada a la comunidad sorda, pero aún nos queda mucho por aprender e implementar de manera transversal. Hoy constantemente nos encontramos en discursos asociados a la accesibilidad y la inclusión, en donde distintas instituciones han tenido que dar un giro para resguardar el acceso universal a todas las personas en educación, en servicios de salud, oportunidades laborales, como también en arte y cultura. Los museos no han sido la excepción y cada vez podemos encontrarnos con más iniciativas para que diferentes personas tengan el derecho de garantizar su participación en instituciones culturales. Sin embargo, como trabajadora de un museo de arte moderno y contemporáneo, creo importante invitar a preguntarnos e intentar responder. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad? ¿Qué implica hacer que un museo sea accesible? Tradicionalmente, los museos han tenido un foco principal en sus colecciones. Enfrentarse a la accesibilidad ha hecho que los museos puedan repensar su rol y poner atención en el contacto con los públicos, con sus colecciones, concentrarse en la experiencia que se genera entre los y las visitantes y el espacio. De esta manera podemos hablar sobre capas de accesibilidad, referidas a la movilidad, la comunicación y la accesibilidad cognitiva. La accesibilidad en movilidad nos permite asegurar espacios físicos para el libre tránsito de todas las personas, así también espacios de descanso. Por su parte, la accesibilidad en comunicación hace referencia al derecho al acceso a la información, participación y autonomía de los distintos públicos. Esto comprende distintos sistemas de comunicación, por ejemplo, el uso de braille en exposiciones. Finalmente, la accesibilidad cognitiva permite ofrecer contenidos teóricos prácticos con un lenguaje comprensible para distintos tipos de públicos. Para conversar más sobre estos temas y conocer experiencias, estamos con Paulina Castro y Natalia Miralles. Paulina Castro es psicóloga, intérprete de lengua de señas chilenas. Colabora en distintos proyectos de inclusión y accesibilidad en instituciones y fundaciones. Desde el año 2020 colabora activamente con el museo en nuestro proyecto de inclusión. Natalia Miralles es licenciada en Artes Plásticas, profesora de Artes Visuales y doctora en Educación Artística. También es académica y hace varios años trabaja e investiga en torno a la educación artística no formal. Actualmente es directora del espacio Arte Autista, dedicado a visibilizar la creación visual de personas con autismo. Antes de comenzar, muchas gracias Natalia y Paulina por acompañarnos el día de hoy. Quería preguntarles cómo se han iniciado profesionalmente en accesibilidad, si tienen algunos hitos o experiencias en particular que hayan impulsado este camino para trabajar en torno a inclusión y accesibilidad.
Voy a partir yo. Bueno, mis hitos importantes son el provenir de una familia con discapacidad auditiva. Ya mis padres son personas sordas, o sea, toda mi vida he estado vinculada a la discapacidad y ya ahora que soy mamá también tengo un hijo con discapacidad, pero es una discapacidad diferente que tuve que conocer, que es discapacidad física. Entonces, esto me ha llevado por el camino de poder ir trabajando y acercándome cada vez más a personas con distintas discapacidades, más allá de la discapacidad auditiva. Y el hecho de poder ejercer también un rol como intérprete en lengua de señas también me ha ido abriendo caminos en esta experiencia laboral y también de vida en contacto con personas con discapacidad. Y por eso también después escogí esta profesión, aparte de la de interpretación, de ser psicóloga. Y eso ha podido permear un poco más como mi mirada en cuanto a cómo referirnos o dirigirnos a las personas que tienen alguna diferencia con el resto, que al final es parte de la diversidad.
Bueno, igual que Paulina, yo creo que mi acercamiento al tema de la inclusión partió por una experiencia personal. Yo soy profesora de arte, trabajo el tema de los museos de la educación hace mucho tiempo, y cuando fui mamá, tengo dos hijos autistas, me hizo un clic de pensar que como yo, que era, comillas, experta en el tema de museos, no iba a los museos con mis hijos, no participaba en ninguna actividad, porque no había nada, digamos, que estuviese adaptado para ellos. Yo tengo dos hijos en distintos niveles del espectro, ¿no? Y uno de mi hijo menor tiene muchas necesidades de apoyo y creo que nunca iba a un museo. Entonces eso me pareció que había algo que me empezó a hacer ruido. Y ahí empecé a investigar, obviamente, a trabajar desde mi experiencia y tuve la oportunidad de hacer el diplomado de SEDETI en la Universidad Católica, que es un lugar súper importante, yo creo, en Chile en el tema de la inclusión, de las tecnologías. Y me fui especializando también en esta necesidad de apoyar a otras personas a entender cómo hacer los ajustes para estas discapacidades que, comillas, son más invisibles, ¿no? Creo que, bueno, después lo vamos a hablar más, pero creo que tenemos más camino recorrido en la discapacidad sensorial que en otro tipo de discapacidad como las personas con discapacidad intelectual, personal espectro autista, temas psíquicos. Entonces, en ese sentido, yo me he ido como abordando en esa parte.
Hasta el momento hemos hablado de dos puntos importantes que tienen que ver con la inclusión y la accesibilidad. Me gustaría que pudieran referirse desde su experiencia. ¿Qué puntos en común podríamos encontrar en torno a accesibilidad y a inclusión? ¿Y qué puntos también los diferencian? Esto para que de alguna manera no nos sintamos que de repente nos referimos a estos conceptos de manera incorrecta.
Sí, mira, a mí en general en clases o cuando hablo de este tema me gusta mucho hacer referencia a lo que dice UNESCO, que es súper claro, que dice que la inclusión está relacionada con tres cosas: con el acceso, con la participación y con los logros de todos. Y en especial de los grupos que están en riesgo de exclusión. Entonces ahí tú empiezas a pensar riesgo de exclusión. ¿Cuáles son los grupos que están en riesgo de exclusión de esto? Y son muchos. O sea, también hay quizás un error a veces cuando la gente dice inclusión, discapacidad. La inclusión es mucho más que la discapacidad. O sea, tenemos muchos grupos que están en riesgo de ser excluidos, en este caso de la oferta cultural. Podemos pensar personas migrantes, también están las personas con discapacidad, también personas que, no sé, que tienen alguna dificultad de repente para poder acceder simbólicamente, por ejemplo, que gran parte de la población. Entonces, claro, el acceso, digamos, es lo que permite que los entornos sean, se puedan utilizar, puedan ser comprensibles para las personas, pero es como una puerta de entrada. La inclusión es más que eso. Y claro, está la accesibilidad, la más conocida, que es la física, que es la normativa, que hay que cumplir, etcétera, las ascensores, para todos los que tienen que ver con discapacidad física, sensorial. Pero bueno, eso es una parte, la inclusión va más allá. Entonces, eso es bien interesante pensar siempre en esos dos puntos. Las personas tienen acceso, tienen participación y tienen logros. Y ahí yo puedo empezar a evaluar mi trabajo en lo que sea, educación, cultura, etc.
Estos dos conceptos igual van de la mano. Sin accesibilidad es difícil poder generar una real inclusión, ¿ya? Porque la accesibilidad nos va a generar los mecanismos para poder hacer ajustes razonables, como lo indica la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que cada uno pueda acceder en igualdad de oportunidades a las distintas como situaciones que una persona se desenvuelve en la vida. Entonces, en el caso de nuestra experiencia, por ejemplo, con las personas sordas, la accesibilidad no es solo lo que se ve, sino también cómo las personas están recepcionando esto. No basta con poner un parche y decir estamos cumpliendo con la inclusión si es que la persona de verdad no tiene una real experiencia y puede decir sí, esto me pareció bien, me pareció mal. Siempre tiene que ver como un trabajo colaborativo también con las mismas personas involucradas que requieren algún tipo de ajuste. Se tiende a encasillar a muchas personas por su diferencia, pero eso es lo que crea diversidad y los cambios, las accesibilidades se crean en cuanto a cada necesidad de cada persona, respetando esa diferencia sin menoscabarla, en el sentido de generar reales ajustes, pero también realistas. Y eso tiene que ir con una accesibilidad pensada desde un diseño universal.
Nosotras, al introducir el capítulo, hablamos de tres capas de accesibilidad. Por un lado, hablábamos de la accesibilidad física, que tiene que ver con esta modificación que realizamos a los espacios, pero también hablábamos de la comunicación, el cómo de alguna manera las instituciones culturales dan a conocer la oferta de actividades, o cómo podemos también comunicarnos los recorridos. Pero también tenemos la accesibilidad cognitiva. Frente a este acceso me parece súper interesante, porque creo que de alguna manera tanto las personas autistas como la comunidad sorda les afecta. Yo creo que en términos generales tiene que ver en cómo podemos limitar el uso de ciertos términos que sean muy específicos del arte, o a veces cómo podemos limitar también conceptos rebuscados que hacen que todo sea mucho más complejo de entender. Bajo este punto, me gustaría que pudieran referirse sobre los criterios más urgentes que podríamos trabajar en cultura para abrirnos a una accesibilidad en las instituciones.
Mira, yo concuerdo con lo que tú dices. Yo creo que falta bastante conocimiento de, como comentaba Paulina, de la Convención de las Personas con Discapacidad. Yo creo que es un documento fundamental que tendría que ser la hoja de ruta de cualquier institución. Y me pasa que siento que no todo el mundo la conoce y puede, digamos, sopesar lo al debe que estamos. Chile ratificó la convención el año 2008. Estamos en 2024 y tú la lees y piensas, bueno, en todas las áreas estaríamos al debe. Las más conocidas, claro, son el área de salud, de educación, etcétera, pero en el área de cultura hay un artículo específico de cultura que habla, por un lado, de tener la accesibilidad, los formatos, todo lo que se requiere, los ajustes, pero otra parte del artículo, que a mí es la que más me gusta, que habla también del derecho de las personas con discapacidad al desarrollo de su potencial creativo. Entonces yo pienso que nos falta, por un lado, lo que tú dices, y también es lo que yo más trabajo, que es la accesibilidad cognitiva. O sea, que las personas, también que los museos, las instituciones, utilicen un lenguaje, utilicen un montaje que sea accesible a las personas con discapacidad, desde su contenido hasta también, digamos, su estética, ¿no? Que ese es un tema enorme. Pero también falta bastante conocimiento en torno a cómo trabajar con personas con discapacidad. A mí siempre me preguntan, es que no sé cómo tratarlos, cómo decir el contenido, cómo le hablo. O no sé, a mí me pasa todos los días estas cosas, ¿no? Yo tengo un hijo autista no hablante y la gente va y le habla, le conversa cosas. Y yo digo, ¿sabes qué? A veces el lenguaje no es la mejor forma de comunicarte con una persona que no tiene una comprensión de lo que le estás diciendo. O sea, hay que usar otras estrategias. Y ahí yo creo que hay bastante desconocimiento. Y ese desconocimiento, el no tener, digamos, esas herramientas, junto con lo que dice Paulina, el miedo a la diferencia genera como mucha, siento que paraliza a las personas y optan por, ¿sabes qué? Mejor esto no, mejor hagamos accesibilidad física porque sabes que esto ya, esto hay una normativa y esto es más fácil, comillas. Entonces creo que sin ese primer paso, que es poder tener un poco de más conocimiento, de saber lo que la convención nos mandata, ahí podríamos avanzar. Pero la accesibilidad cognitiva, que paradójicamente es mucho más barata que la otra, es la que menos tenemos. Es mucho más barato hacer un panel de lectura fácil, usar lenguaje claro, que hacer un ascensor. ¿Pero por qué no lo hacemos? Esa es una pregunta que a mí me da mucha vuelta.
Sí, el desafío creo es en que las propias instituciones pierdan el miedo, como decía Natalia, a esto como desconocido, de creer que es más complejo, pero en realidad es más sencillo de lo que parece. Ya, yo voy nuevamente a que es importante trabajar con las mismas personas que tienen una condición diferente, que tienen alguna discapacidad, y preguntarles a ellos cómo les gustaría que se accediera o se accesibilizara, mejor dicho, los entornos donde ellos participan. Porque muchas veces, al no estar adecuados a sus requerimientos, prefieren evitar ir. Entonces, eso da a entender a las instituciones que a ellos no les interesa, pero la verdad sí es un espacio que les gustaría explorar, pero la verdad, como no están las medidas de accesibilidad, entonces prefieren obviarlas y no participan. Se restan de una manera como se le llama una discriminación positiva que se hacen hacia ellos mismos. Entonces, ¿para qué me voy a ir a enfrentar a un lugar donde sé que no hay accesibilidad? Voy a pasar un mal rato, mejor lo evito, me voy a otro lado. Entonces, al final, debemos generar espacios donde las instituciones puedan capacitarse y deben capacitarse para poder dar espacios inclusivos a todo el entorno donde ellos se muevan.
En relación a lo que comentabas, Paulina, tú igual has abordado asesorías y también has ejecutado proyectos en torno a la accesibilidad para distintas organizaciones e instituciones. Me gustaría que nos pudieras comentar cuáles han sido las principales dificultades que has encontrado al momento de la aplicación de ciertas modificaciones y criterios en torno a la accesibilidad.
Bueno, la primera piedra de tope es que creen que es demasiado elevado el costo, pero la verdad implica un trabajo detrás que se hace para la adecuación de los entornos, también desde que las mismas como directivas acepten y entiendan también de qué estamos hablando. Si hay un desconocimiento sobre, por ejemplo, en mi caso, los temas de discapacidad, si no estamos en sintonía en ese lenguaje, muy difícilmente vamos a poder seguir avanzando los proyectos. Entonces, tiene que haber una conciencia de qué estamos hablando, entender también, por ejemplo, en el caso de las personas sordas, que ellos provienen y tienen una cultura que es distinta a la mayoría de la sociedad, que se ha formado por su propia lingüística que manejan, que en el caso de la lengua de señas, las personas creen que es poner un subtitulado y listo, en el caso de las personas sordas, y no es así. Ellos también tienen una comprensión del español que requiere un lenguaje fácil. En ese sentido, si es que vamos a subtitular algo o vamos a entregarles un texto, ese texto adecuado con un lenguaje sencillo le va a servir también a las personas que tienen discapacidad intelectual. Entonces, se puede abordar varias miradas a la vez, en vez de pensar y encasillarnos a que la discapacidad y la accesibilidad es muy cara, pero aborda a varias personas distintas y puede beneficiar a muchas personas. Lo mismo con la accesibilidad, en el caso de, siempre se piensa la accesibilidad, rampa, ya. Pero lo usan solo las personas con silla de ruedas, y no es así. Le sirve a una persona que es de la tercera edad, que anda en un coche, etc. Entonces, al final nos beneficia a todos. Y tenemos que dejar de pensar que la accesibilidad es un accesorio o algo que ensucia la imagen. En el caso de las personas sordas siempre se habla de que, por ejemplo, si tú le pones un recuadro de intérprete, se ensucia la imagen que se ve. Pero no, esto es un aporte súper grande y las personas agradecen ese acceso. Entonces, por la falta de conciencia del resto de las personas que no viven alguna situación de discapacidad, se generan prejuicios y estas discriminaciones hacia las personas que requieren el acceso.
Es súper interesante todo lo que hemos conversado en este espacio, poder aprender un poco más sobre las distintas dimensiones que implica la accesibilidad y la inclusión. A veces creemos que el lenguaje no es tan importante y acá, como en la experiencia que hemos tenido con Paulina, nos hemos dado cuenta que sí es un factor que hace la diferencia tanto para las personas neurodivergentes, como nos ha comentado Natalia, pero también para las personas de la comunidad sorda. El lenguaje nos ha permitido poder acercar el espacio físico, pero también la historia del museo, desde comunicarnos por el WhatsApp o, por ejemplo, los tiempos de espera que tenemos cuando Paulina está interpretando en lengua de señas chilena. Me gustaría mucho que pudiéramos retomar este punto, pero antes de eso, Natalia, ¿nos podrías tú compartir cómo te has desarrollado este último tiempo con las personas neurodivergentes? Principalmente, ¿cuáles han sido algunas de las estrategias y metodologías que tú has abordado para acercar y vincular el arte con las comunidades?
Yo creo que hay como dos áreas. Desde la comunidad, quiero referirme, no sé, si te digo comunidad autista, serían las personas autistas y los cuidadores, la familia, ¿no? Todo eso es como una comunidad. Hay mucha reticencia a los espacios museales porque todavía muchas personas ven esto, el museo, como el lugar que hay que estar en silencio, que no hay que tocar, entonces no. O sea, aquí sí que no encajo porque una persona autista no hace eso. En general, puede ser que una persona autista o grite o salte o se mueva mucho, entonces un lugar de quietud y contemplación no sería el adecuado. Eso está en el imaginario muy fuerte. Y también por malas experiencias, como dice Paulina, tuviste una mala experiencia, entonces la gente obviamente ahora hay muchas redes. Ojo con eso, también las personas de la comunidad, distintas comunidades, en este caso del autismo, de personas con discapacidad, hay mucho movimiento, entonces mucho boca a boca. Entonces, si alguien quizás te va mal en un lugar, oye, ¿sabes que fui aquí? Me pasó esto. O sea, como que, digamos, compartimos las buenas prácticas y también las malas. Entonces, hay una reticencia ya a partir de museo. No, mi niño al museo no. Entonces, un poco tratar de dar vuelta a esa imagen y decir, oye, mira, si aquí podemos ir, aquí quieren que vayamos, nos esperan, están dispuestos a hacer las adecuaciones. Entonces, eso en mi caso ha sido un trabajo que he tenido que ir haciendo súper lento, de a poco, de convocar. Yo en general, muchas de las actividades en que he participado, yo he ido con gente que yo he convocado. Y eso es un punto importante, lo dijo también Paulina. Si tu museo dices, venga, taller para personas autistas, no va a llegar nadie. No funciona así. Tienes que trabajar con la comunidad. Yo en mi caso, no sé, he ido al Museo Ciudadano, al Museo Taller, al Museo Bombero, pero he ido convocando yo por mi lado de Arte Autista, que es la plataforma donde yo trabajo, a llevar a esas personas. es muy raro que las personas vayan porque vieron un afiche. Necesitas un poquito más de certezas. Es un caso interesante el de Mime en Calma, que ya lleva un tiempo y eso se ha ido con el boca a boca. Hoy sabes que esto funciona. Vamos, es gratis. Vamos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en la institución, lo que también comentaba Paulina. Yo noto que hay mucho desconocimiento. Tengo que invertir mucho tiempo primero en eso. Cuando me invitan a hacer alguna capacitación o algo, yo digo, necesito 2 días o 7 horas. Y es como, ah, no podemos 7 horas. Es que si no, no puede, no se puede. Porque tengo que primero explicarle todo lo que es el espectro, derribar todos los mitos del autista superdotado, todo lo que se ve en la tele. Ya, entendimos cómo funciona el espectro, cómo es. Y ahora vamos a hablar de accesibilidad, de ajustes. Entonces, eso es una estrategia que yo he hecho, que digo, bueno, yo voy, encantada, pero necesito estas horas y necesito que participe todo el personal. Y ahí hay resistencia. En el sentido, no va a ir el área educativa. No sirve que esté el área educativa si la persona que está abajo, que es el que te recibe, no tiene los conocimientos y lo van a hacer esperar, va a haber una fila, va a haber tal cosa. Entonces, y ahí también cuesta que la institución en general destine un día para que todo el personal, o la institución se cierre o no sé qué se hace, pueda participar. Ahí noto mucha resistencia en que, y ahí viene otro tema enorme, que es muchas veces la inclusión viene de una persona, no de la institución. Y ahí las posibilidades de éxito disminuyen muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, la que se ha movido, la que ha hecho todo, se va, queda ahí. Y tenemos ejemplos, no los vamos a decir, pero existen. Entonces, eso es una situación que tiene que ver ya con la institución. Entonces, tienes que conjugar eso de darle confianza a las personas, porque lo que decía Paulina, las personas prefieren no ir. Te convenzo, puedes ir. Y convencer a la institución de que se requiere algo más, no, algo que no es en 2 horas, que requiere un proceso. Entonces, eso me ha resultado cuando logro que se cumpla, digamos, en los museos ese interés de, bueno, tienes que estar un día entero conmigo, o 2, para poder avanzar. Si me dicen, ven 1 hora y media, más 1 hora y media te cuento cosas, pero eso no te va a servir para implementar un programa. Estuve estudiando hace poco los informes de accesibilidad que los países iberoamericanos han hecho gracias a la herramienta de Ibermuseo. Ibermuseo es una herramienta que es de autodiagnóstico en accesibilidad. Entonces son cuestionarios, ¿no? Y ahí están en la web, uno las puede ver, hay varios países que ya lo tienen, entre ellos Chile y otros países de la región, y el punto más descendido en todos los países es el punto de comunicación. Y el punto de comunicación que habla, cómo el museo presenta la información en el museo y en la web. Entonces ahí todos tienen, no sé, 30% más o menos de cumplimiento versus avances mayores en accesibilidad. Entonces ahí volvemos a lo que estábamos hablando de dar, por supuesto, ciertas cosas o de, podemos verlo después, resistencia de los museos a cambiar la forma de comunicar sus contenidos.
Creo que este punto en particular nos pega directamente quizás más a los museos de arte. Y ahí está esta disputa, que es algo que nos interesa mucho poder abordar. La estética de los museos de arte moderno y contemporáneo y, por otro lado, el potencial que nos da pensar en esta estética accesible e inclusiva, que sabemos que hay dificultades económicas, pero también la Nati nos ha comentado que de repente hay ciertas cosas o dimensiones sobre la inclusión que no tiene que ver precisamente con la dimensión económica, sino más bien con la comunicación. Frente a esto quería preguntarles, ¿cómo la accesibilidad se vuelve una manera de construir nuevas formas en estéticas? ¿Y qué oportunidades y desafíos aparecen cuando nos enfrentamos en este camino?
Chuta, es que ahí el cambio es grande, súper grande. Yo recomiendo mucho revisar los textos de Antonio Espinosa, que es un colega español que yo creo que tiene uno de los museos más accesibles en España. No es un museo de arte en todo caso. pero él hablaba de eso. O sea, aquí hay que sacrificar comillas, estética por accesibilidad. Este texto de tono sobre tono, letra blanca, en fondo gris, así, con una luz y todo oscuro, eso no es accesible. Entonces, allí hay un tema también respecto a otras personas externas al museo, en este caso muchas veces curadores, que no quieren mover ni un ápice de su proyecto en vías a la accesibilidad. Yo he trabajado con diseñadores y les da ataque. Cuando tú le dices, no, se puede usar esta línea, interlinea 1,5, letra 14, te miran así. O cuando tú le dices, el apoyo visual va a este lado, la glosa a este lado, porque así se hace, es complicado. Entonces es lo mismo, ¿no? Decirle, mira, así se hace por esta razón. O cuando tú escribes, aprender a escribir el lenguaje claro es un proceso como hacer todo de nuevo. En vez de usar sinónimos, tienes que repetir palabras. Entonces, yo creo que ahí el cambio es súper grande y implica también lo que hablábamos, de prioridades. O sea, que los museos establezcan, bueno, si mi accesibilidad es una prioridad, lo pongo como requisito para exponer aquí. O sea, otros ejemplos, hay museos que, o curadores o artistas, que le dicen, bueno, vamos a hacer una reproducción táctil. No quieren. No quieren que al lado de su obra haya una reproducción táctil. ¿Por qué no? Porque quiero que mi obra esté sola aquí, en el muro de este color. Con suerte una cédula chiquitita, que no la lee nadie, que es enana. Y no quieren. Entonces ahí también viene un trabajo de negociación, pero eso solo va a funcionar si es que el museo empieza, digamos, a ponerlo como, comillas, requisitos. O sea, ¿quieres exponer acá? Bueno, pero en esta exposición va a haber una pantalla con un video inclusivo, va a haber una reproducción táctil y va a haber tal cosa. Es lo mismo, por ejemplo, en el teatro. También me han contado que hay muchas compañías de teatro que no quieren hacer funciones distendidas. No quieren. GAM hace funciones distendidas. Es casi el único lugar en Chile que tiene teatro más o menos inclusivo. Y de todas las compañías hay algunas que dicen que no se puede, es mucho trabajo, que no sé qué. Entonces, aquí sí es un cambio radical. Es un cambio radical en la museografía, en la manera de poner los textos, en el lenguaje que se utilizan los textos, en la incorporación de módulos o de otras cosas. Entonces, si no hay, digamos, como un requisito, va a ser súper complicado.
Creo que en el caso de que yo vengo desde algo externo al arte y a la cultura en mi trabajo, vine con ciertas exigencias cuando me propusieron hacer las adecuaciones acá. Entonces yo no tenía ese sesgo quizás de tener cuidado en que tenía que restringirme a ciertos espacios. Me acuerdo que conversábamos en que las personas sordas requieren que si vamos a hacer algún video, que no sea en un recuadro, aprovechemos toda la pantalla y que se vea el espacio del museo, que sea dirigido a ellos, si es que no va a ser invasivo dentro del espacio, y ahí se generó el uso de la tecnología. Creo que ha venido a solucionar hartos problemas y es más amigable, creo yo, en el sentido de ser menos invasivo, quizás en esto que mencionaba Natalia, que a veces son más reticentes los expositores en que no se vaya a ensuciar su imagen, su obra, pero lo podemos hacer con esta adecuación. Pongo el código QR específico para las personas sordas que requieran, y también no personas sordas pueden acceder a este video, que a lo mejor requieran leer de qué se trata o escuchar en el caso de las personas que tienen dificultades en la visión con audiodescripción o simplemente lectura automática que da la tecnología ahora. Entonces el trabajo que hemos ido realizando era no nos restringamos al espacio que vemos comúnmente en el caso de la accesibilidad visual para las personas sordas, sino que salgamos de ese recuadrito pequeño que se les da generalmente la televisión, sino que ocupe todo el espacio y que la persona se sienta libre de también después retroalimentarnos de que si esto está siendo bien entregado para este público sordo, que ellos mismos nos pueden ir dando esta retroalimentación. Ha sido difícil que las personas sordas se acerquen al museo, sí. Y pasa también eso de que tenemos que estar convocando uno a uno para que puedan asistir. Es difícil por convocatoria abierta que lleguen, porque como no frecuentan estos lugares, no siguen las redes de acá, por ejemplo. Entonces, una vez que uno les hace la invitación, puede ir viendo su experiencia con nosotros, podemos saber si vamos bien encaminadas o no en cuanto a la adecuación. Se han dado buenas experiencias también trabajando con personas sordas. En el museo les han dado la oportunidad también de poder hacer talleres ellos mismos para público general y para personas sordas en específico. Creo que el generar espacios segregados no favorece a la inclusión. Sí, como decía Natalia, tenemos que hacer espacios donde todos puedan participar. Y creo que se ha hecho ese trabajo, pero tenemos que seguir avanzando más. Todavía nos falta.
Claro, porque ahí tenemos una primera capa, que son las exposiciones o el mundo del recorrido material. Pero como comentaba Paulina, que era algo que no tenía en este momento en mente, que hemos desarrollado talleres con artistas sordas para niños y niñas, en donde en este caso la interpretación es para las personas oyentes. Hemos pensado en poder invertir ese juego de la interpretación, instancia que ha sido muy educativa para poder enseñarle a los niños y a las niñas desde muy chiquititos y chiquititas, desde de que todos somos distintos, de que hay distintas maneras de comunicarnos. Y es increíble cómo después los niños guardan esas experiencias y luego nos preguntan también por las artistas que han venido. Pero dentro de todo creo que los niños lo tienen súper claro. Quizás hay un problema cuando vamos creciendo, en donde las estructuras se van haciendo mucho más rígidas en esta empatía o atención a la diferencia. El día de hoy hemos conversado en torno a las distintas barreras y los límites que dificultan la transformación de las instituciones culturales desde lo económico, también lo físico, lo comunicacional y lo cognitivo. Pero me gustaría que pudiéramos, para ir cerrando todos estos temas, que se pudieran referir desde la experiencia que han tenido ustedes, ¿cuál ha sido el mayor obstáculo que han tenido para abordar la accesibilidad y la inclusión? Ya sean los proyectos más individuales que han desarrollado o los proyectos que han colaborado a nivel de instituciones o de fundaciones, por ejemplo.
Creo que la principal problemática que se da es el desconocimiento. Cuando las personas desconocen esto, creen que es muy caro, dicen que es muy lento, va a ser inviable, pero la verdad cuando la gente comprende realmente de qué se trata esto, creo que ahí nace el sentido común también, en poder ir generando estos espacios y entendiendo de que no es una solución parche, sino que es algo que debemos cumplir, porque hay leyes también, convenciones que Chile ha ratificado y que no se están cumpliendo. No es un favor para las personas, sino es un derecho también al acceso al ocio, a la recreación, al arte, a la cultura, que a lo mejor se ve siempre en el último punto de la vida de una persona, pero la verdad eso le permite a la persona poder sentirse parte de la sociedad en la que se desenvuelve, en la que vive. La persona con discapacidad no es solo ella, sino que también pertenece a un grupo familiar que también requiere compartir en distintos lugares, en distintas instancias. Me pasa mucho en el caso cuando tenía que compartir con mis padres, por ejemplo. Yo muchas veces cuando niña no asistía a los museos, no fui, por ejemplo, si pensamos en la música, nunca fui a conciertos ni nada de eso porque mis padres no me llevaban porque para ellos no era accesible. Entonces no era parte de mi día a día y creo que mucha gente de mi generación tiene esos mismos como problemáticas. Y en el caso de la discapacidad, acceder a ciertos lugares es bastante restringido en el sentido de que no están las adecuaciones, siendo que son cosas que uno ahora no puede decir que falta información. La información está. Lo que falta son las voluntades.
Chuta, a mí me pasa algo súper parecido y un poco... Estas son cosas, experiencias personales que uno vive que igual entristecen, o sea... Dentro de las otras cosas que he trabajado en Arte Autista es visibilizar artistas o personas, niños, niñas, adultos que crean, ¿no? Y mucha gente me dice, oye, gracias que por interesarte, nunca a nadie le había interesado los trabajos de mi hijo, o decirme, oye, ahora mi hijo desde que tú viniste, no sé, a ver sus trabajos, está súper entusiasmado, está yendo a museos, desde que fuimos al museo ahora está yendo a otro. Y un montón de cosas, no las digo como para yo decir, oye, mira, soy Superman, no, sino que me parece súper como doloroso eso, que alguien te diga, oye, mira, primera vez que alguien se interesa por esto que mi hijo hace, o porque nosotros podamos acceder, entonces uno dice, chuta, o sea, entonces eso, lo que dijo también Paulina, que la gente quiera ir, convocarla es muy difícil, porque hay una, como podríamos llamar, una desesperanza de eso. Y eso es algo fuerte, o sea, tú como psicóloga lo sabes, hay una desesperanza que ya tienes de que esto no es para mí, aquí voy a tener problemas, no soy incluido. Entonces, eso yo creo que ha sido una dificultad bien grande desde el parte de las comunidades. Y la otra, lo que te decía antes, desde las instituciones, de un desconocimiento súper importante respecto a las necesidades. También que no sea una prioridad porque los números siguen importando mucho. Y este es un número chiquitito. Entonces, tenemos el sector cultural en Latinoamérica es precario, lo sabemos todos. No, o sea, pero quedarnos en la catarsis de no hay plata y no sé, nos piden números, entonces mejor vamos a ir con la primera infancia, que son muchos, y que vengan los kinder, ¿no? Y tenemos todos estos números. Las personas de escuelas especiales son poquitas, entonces... Pero la verdad que yo creo que si nos quedamos con esa visión de darnos vuelta entre nuestra precariedad, nuestra falta de recursos, nuestras exigencias, no avanzamos. O sea, las condiciones ideales no van a existir. Y aquí hay una premisa que también, o sea, el que le interesa la inclusión, va a encontrar un camino, y el que no, va a encontrar una excusa. Es así. Y lamentablemente, durante mucho tiempo, esas excusas, como decía Paulina, no, que el costo, que el no sé cuánto, han prevalecido. Ahora, yo creo, en el caso que yo trabajo, la ley de autismo ha ayudado mucho. O sea, a mí la gente me dice, ah, vaya a dos lados. Y yo digo, sí, estamos de moda, maravilloso. Y ese momento no lo vamos a soltar por un rato, porque alguna vez alguien te entregue algo, ¿no?
Claro. Y a pesar de que a veces pueden ser como microacciones, de alguna manera todo va aportando en poder cambiar este paradigma y generar experiencias distintas. Pero con el relato que comentaban, no puedo dejar de lado esta idea de las voluntades. El poder generar acciones concretas que permitan un camino a la accesibilidad, por ejemplo, desarrollar un programa de inclusión, pero también la importancia que hemos hablado el día de hoy al desconocimiento sobre la accesibilidad en nuestro país y cultura. Creo que ahí, de alguna manera, es súper triste porque, como lo comentaba Natalia, se crea esta sensación como de desesperanza que ciertas comunidades excluidas ya tienen, principalmente sobre las instituciones culturales, en donde no son consideradas y por lo tanto se restan de la participación. Yo creo que ahí, como trabajadora de la cultura, hay un trabajo bien grande que tenemos que hacer, tratar de darle ese giro a esa desesperanza de a poquito con estas acciones que podemos ir desarrollando. Pero para poder también darle un poco de esperanza a esta situación, y una pregunta bonus, me gustaría que pudieran ustedes abordar alguna estrategia o tips sobre inclusión y accesibilidad para que personas que estén iniciando en este proyecto en distintos lugares puedan abordarlo también. ¿Qué estrategias pueden ser muy favorables, pensando en espacios culturales más pequeños, quizás territoriales o autogestionados, pero también para instituciones que de alguna manera tengan recursos y puedan implantar, por ejemplo, un proyecto de inclusión?
Creo que primero es visibilizar la existencia de estos grupos minoritarios que tienen alguna discapacidad o neurodivergencia, por ejemplo, que están, en general, están invisibilizados. Hablar sobre el tema, yo creo que si convocáramos un día dentro de los entornos que cada uno participa y preguntáramos si alguien tiene algún familiar o conoce a alguien o tiene la misma persona alguna discapacidad, creo que todos van a levantar la mano por alguna otra persona que conoce que tiene esta dificultad y podemos saber qué cambios podemos hacer desde ellos mismos. Creo que falta eso, hablar del tema, nos hace falta exponerlo y ver cuáles han sido esas experiencias que ellos tienen y a partir de ahí generar estos cambios, estas pequeñas acciones. Creo que hablarlo es muy importante.
Sí, yo estoy de acuerdo con Paulina. El tema de la visibilización es bien fundamental. O sea, yo a mis amigos les digo, colegas, me dicen, no, si nosotros esta actividad es una inclusiva, y digo, bueno, pero ponlo ahí explícitamente en tu post, que tu taller es inclusivo. Porque como está esta resistencia, eso ayuda. Pero yo creo que así como tips, lo primero, para ordenarme sería, las instituciones tienen que entregarle formación a su personal. Yo he visto en muchos museos gente que se costea sola un curso de lengua de señas, un curso de no sé qué, un diplomado. ¿Por qué? La institución tendría que darle a su personal eso. Por ejemplo, en la Universidad Alberto Hurtado, donde yo trabajo, muchos estudiantes piden que quieren OFC de lengua de señas y lo quieren tener. Entonces yo digo, bueno, la universidad podría dar esa oferta. O sea, hay un montón de cursos de formación complementaria. Entonces eso es por un lado, que no puede ser que esto quede de la voluntad de los recursos económicos de un trabajador. Eso lo debería proveer la institución. Y también el otro cosa que creo que es bien importante como tips para las instituciones es, hay mucha información, hay mucha disposición de buenas prácticas. Tenemos a Brasil muy adelantado, o sea, el lugar que hay que mirar en inclusión, donde lleva más tiempo que nosotros, mirar cómo lo han hecho ellos, cómo han trabajado. A veces toda la gente piensa en Europa, vamos toda Europa, y si aquí en Latinoamérica tenemos muchas otras también instituciones que tienen un camino recorrido mayor que el nuestro. Mirar, estudiar, leer. Y lo más fácil, porque uno dice, bueno, esto es tiempo, capacitación, sí, es preguntar. A mí me pasa toda la gente cuando voy a algún lado, las personas agradecen mucho la posibilidad de tener formación, pero, ay, es que no sé cómo se dice, es que no sé, todo el mundo tímido, y digo, es que no importa, si para eso estamos acá, da lo mismo que te equivoques, estamos aquí para aprender. Entonces, las personas, yo creo que, bueno, no meten la pata, no hacen cosas porque es como un círculo vicioso. No sé, no lo hago y no pregunto porque no quiero meter la pata. Entonces, ahí yo creo que con el poder pensar en que hay un otro aquí que te quiere, que tiene la disposición de darte la información, sacarle el jugo a esas personas, preguntar, participar. En todos los encuentros que hay en temas de inclusión, de accesibilidad, yo veo que hay muchísimo interés de la gente. Los profesionales, los colegas quieren hacerlo. Pero también lo que hemos hablado antes, como no hay un conocimiento, se quedan, digamos, como cortos, ¿no? Entonces, esos dos tips serían los que yo daría como fundamentales. La formación provista por la institución y también el otro proceso que es, bueno, nosotros como profesionales colaborar, compartir, poder pensar en las prácticas que han funcionado, las que no me han funcionado. Yo estoy participando en la red de Museo en Calma, que es una red que le estamos haciendo con nada, entre 4 personas, y ahora el interés que hay es enorme de la gente de museos por poder participar. Entonces eso, y no tener miedo a preguntar.
Han sido distintos los temas que hemos abordado el día de hoy. Hemos hablado principalmente de los desafíos económicos, los desafíos estructurales, de movilidad, la comunicación, las voluntades dentro de las instituciones también, los cuales han sido los puntos más importantes que hemos conversado para poder generar instituciones y espacios más inclusivos, abrirnos también a la diversidad, centrarnos en la accesibilidad en cultura. Quiero agradecerles, Paulina y Natalia, por acompañarnos el día de hoy, relatarnos su experiencia desde su propia vida, pero también en el campo profesional.
Esto fue Radio MCCA.